Estamos en comunicación con Yael Martínez, de la Asociación Civil Movimiento Afrocultural, que tenían una casa que se le había asignado en algún momento, por allá por el 2009 creo que se habían podido mudar, ya nos va a contar él bien. Pidieron reparaciones, esas reparaciones nunca llegaron, y después, por esas reparaciones que nunca llegaron, sufrieron una clausura, la cual reclamaron, iban a tener una reunión, todavía están en veremos. Yael, Nicolás y Mauro acá en Ya Estar de Radio Sur, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo están?
Bien, acá andamos.
Muchas gracias por el espacio y por interesarse en la temática.
Bueno, por favor, estamos en el momento de las políticas culturales, pero es la idea de todo el programa y básicamente también de la radio, ¿no? Quería que nos contaras un poco el derrotero este desde el comienzo de la ley, el nuevo edificio, qué fue pasando y por qué ahora están reclamando que se abra de vuelta y digamos, si no, sí. no tienen voz.
Bueno, mirá, como bien contaste, nosotros estamos en ese edificio que es en defensa al 500, sí, 535 para ser más preciso, desde el 2009, ya que con anterioridad nosotros funcionábamos en el barrio de Barracas, en la calle Herrera, al 300, donde el centro cultural se había establecido en lo que era una fábrica abandonada que parte de la comunidad afro en la ciudad de Buenos Aires había como vivienda para solucionar una situación habitacional muy frágil, ¿sí? Y en ese mismo espacio se dio lugar al funcionamiento del Movimiento Afrocultural, que es una organización que ya tiene datas desde 1888. Perdón, estoy exagerando, desde 1988.
Ah, ok, ok. Es un movimiento que, digamos, vuelve o rescata la historia afroporteña en principio y después a nivel nacional.
A ver. Más que nada estaba conformado por migrantes de distintos países de Sudamérica, ¿verdad? Los afrodescendientes con sus bagajes culturales, y al encontrarse con una ciudad de Buenos Aires tan lejana aparentemente de la cultura negra, se pretendieron ponerse a dar clases, a enseñar, a dar muestras, mostrar la belleza de la cultura negra. Y a través de esas actividades también mostrar que la ciudad de Buenos Aires y la Argentina tienen una historia negra muy muy rica, sí, que ha sido negada, por eso hoy no se ve a simple vista, pero cuando uno se mete en la temática se da cuenta que la identidad negra acá es esencial. Es tanto así como la de pueblos originarios o como la de los europeos que vinieron después, solo que muchas veces no mencionada y callada adrede por algunos sectores políticos, ¿verdad? Así que bueno, básicamente el Movimiento Afrocultural es una organización organizada como asociación civil que se dedica a la difusión de expresiones culturales de matriz afro, ¿sí?
Claro. Yael, te hago una consulta. ¿Qué actividades hacían y quiénes eran los que iban a ese lugar?
Claro, mira, te cuento, porque me flasheé mucho en el principio. Nosotros funcionábamos en este edificio de barracas que te comentaba,
sí.
Pero desde el 2000, ¿verdad? Pero en el 2005 nos inician un juicio de desalojo, un privado que apareció, y fue un juicio que finalmente perdimos. Pero justamente como nuestros derechos culturales nos estaban
garantizando.
Claro, nos estaban garantizando, le iniciamos un amparo al gobierno de la ciudad, y mientras que ese juicio estaba en curso, se efectúa el desalojo, se nos viene encima en el año 2009, por lo cual el juez dictamina, mediante medida cautelar, que por los medios que crean pertinentes, el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires no tenía que otorgarle un espacio.
¿Sí? Okay.
El gobierno, con el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, actual presidente, decide crear un programa afrocultural a través del Ministerio de Cultura de la ciudad.
Bien.
Entonces, gracias a esa resolución, gracias a ese programa, nosotros podemos ser reubicados, ¿sí? Y funcionamos en ese espacio desde el 2009. El juicio continúa, y en el 2011 nosotros finalmente ganamos ese juicio. Y lo que se falla es que el programa afrocultural que el mismo gobierno decidió crear debe ser dotado de estabilidad y continuidad.
Ok.
El gobierno siguió apelando y el juicio se llevó a cámara. y en cámara se ratifica el fallo anterior, o sea que lo ganamos en segunda instancia también. ¿Sí?
Sí, perfecto.
Pero lo cierto es que ese fallo jamás se cumplió, porque lo cierto es que el Estado no se hace cargo del mantenimiento de edilicia, no se hace cargo de la limpieza, no hay presupuesto para actividades, no hay, no están integrados los profesores y docentes como trabajadores, ¿sí? No, ahí se trabaja a pulmón, se trabaja a la gorra, bueno, contribución, con donaciones, y el Estado no está sosteniendo el espacio. Entonces,
por lo tanto, lo único que quedó de alguna manera garantizado culturalmente es simplemente que hace un edificio que encima no está en condiciones, digamos, porque el resto de las cosas que estaban con, claro, el fallo judicial no están siendo cumplidas ni peleadas o apeladas, digamos, ¿no?
Si nosotros tenemos que entender que un juez, ¿verdad?, está fallando, que el programa debe tener continuidad y debe tener estabilidad, y todas estas cuestiones no están resueltas, entonces el fallo no se está cumpliendo, ¿sí? Nosotros, sí, a lo largo de estos años fuimos solicitando que estas cuestiones se cumplan, incluso en el año 2016, que fue cuando nos clausuran, previo a la clausura habíamos solicitado audiencia dos veces al entonces ministro de Cultura de la ciudad, Ángel Mahler, sí, que ahora ya se fue, ¿verdad?
Esto en 2017, decís.
Esto en el 2017.
Claro, sí, ahora, ya, este fin de año pasado. Claro,
me refería al 2017, no me, sí, acostumbro al cambio de año todavía. Sí, sí. Entonces, pedimos audiencia dos veces y no se nos otorgó. El motivo de la audiencia es el poder sentarnos en una mesa de diálogo y construir una cogestión, que es de lo que habla la resolución 1800. Al no recibir respuesta, nosotros seguimos sosteniendo el espacio informalmente, lo hacemos a como podemos, y en el 26 de noviembre del año pasado, sí, ya a fin de año, recibimos una visita de inspectores de la Agencia Gubernamental de Control que nos termina clausurando porque había una lista de faltas que efectivamente existían, pero realmente son consecuencia de la inacción del gobierno de la ciudad, del incumplimiento del Ministerio de Cultura, del fallo que antes te mencionaba.
Claro.
¿Me explico?
Sí, 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 por cuestiones que de electricidad, algún matafuego, señalización, sí, ese tipo de cosas.
Sí, plan de evacuación,
claro,
tratamientos inífugos de los telones.
Sí, algo que...
Limpieza certificada de los tanques, de ratificación, son todas cuestiones que hay que tener al día, como, claro, por ejemplo, habilitaciones, y que no las tenemos. Incluso, mirá, como nosotros no contamos con presupuesto alguno, presupuesto absolutamente cero, ya que jamás se le asignó presupuesto al programa afrocultural, los domingos, por ejemplo, aprovechando la feria artesanal que está sobre la calle Defensa, que nos queda en la puerta, digamos.
Claro.
No sé si la conoces.
Sí, sí, sí.
Abrimos un gran portón que tenemos y ofrecemos muestras culturales siempre ligadas a la identidad afro, ya que es nuestra impronta.
Seguro.
Y también tenemos un buffet, ¿sí? Y claro, con lo que recaudamos también sostenemos el espacio.
Sí, es una autogestión, digamos, ¿no?
Pero lo cierto es que no tenemos habilitaciones para hacer esto. Se nos complica sacar las habilitaciones porque hay documentaciones de las cuales no disponemos y nos vemos empujados a la informalidad y después nos vemos clausurados por esa informalidad, ¿sí? El gobierno que desde un órgano desatiende sus obligaciones para con nosotros y desde otro órgano nos clausura.
Claro.
Entonces es un punto muy crítico el que nos lleva el gobierno de la ciudad, por lo cual, déjame recordar, el 18 de diciembre del año pasado nos estuvimos manifestando en la puerta del Ministerio de Cultura de la ciudad. ¿Sí?
Sí, ahí les prometieron una reunión.
Justo había en ese momento, ¿cómo?
Les prometieron una reunión.
Claro. Justo había en ese momento un cambio de ministro. Se estaba retirando Ángel Mahler y estaba llegando Enrique Abogadro.
Sí.
Y nosotros llegamos el 18 de diciembre y nos atienden muy rápidamente, debo decir, nos atiende Mariano Greco, asesor del ministro Enrique Abogadro. le relatamos esta situación, básicamente lo mismo que les estoy contando a ustedes ahora, y él quedó en respondernos el viernes siguiente, ¿sí? Si esto era el lunes 18, el viernes siguiente era viernes 22. Uh-huh. Él nos dijo, bueno, miren, este miércoles 20 el ministro asume formalmente y denme dos días más que le responda. Pero lo cierto es que estamos esperando hasta el día de hoy porque jamás se comunicó con nosotros.
Claro.
Así que seguimos en la misma situación. Mañana por la mañana justamente vamos a estar presentando otra solicitud de audiencia actualizada, digamos, con la situación. Uh-huh. Y también estamos apelando a otros órganos, la Defensoría de Derechos Culturales, la Defensoría del Pueblo. Estamos viendo a ver si nos puede ayudar algún diputado para poder facilitar la formación de una mesa de negociación donde se pueda trabajar en que se construya un programa,
sí, con un sustento, digamos,
un programa coherente, respetando un fallo que tiene carácter de ley.
Tal cual.
¿Sí?
Sí, sí. Y de hecho creo que es uno de los pocos lugares en donde si uno quiere saber cuál es nuestra raíz afro y digamos que de todo eso sigue estando inserto en nuestra sociedad, bueno, al día de hoy, creo que los primeros lugares, yo en algún momento tuve esas inquietudes, es ahí en el movimiento,
movimiento afrocultural, la asociación civil. Eso sin lugar a duda. Y ¿sabes qué? En este momento nos encontramos en el diseño internacional de los afrodescendientes. Mirá, desde 2015 hasta 2024 es el diseño internacional de los afrodescendientes declarado por la ONU. ¿Sí?
Sí.
Y esto implica que los estados deben desarrollar políticas públicas por el reconocimiento, el desarrollo y la justicia para las poblaciones afrodescendientes.
Debería ser un año de celebraciones.
Yael, ¿te puedo hacer una última consulta y ya cerramos?
Sí.
Si la gente, para colaborar o mismo para participar del movimiento, ¿cómo se puede hacer?
Mira, nosotros mantenemos actualizada nuestra página de Facebook, ¿sí? Así que en principio yo le diría a la gente que nos agregue. Nosotros uh-huh. estamos en Facebook como Movimiento Afrocultural, ¿sí?
Movimiento Afrocultural en Facebook.
También tenemos nuestro blogspot, que es www.movimiento.blogspot.movimientoafrocultural, pero bueno, no importa. Entrando a Facebook pueden ver, van a ver el link a Blogspot, así que lo que le digo a las personas que estén escuchando, si quieren acompañar este proceso, es que entrando en nuestra página de Facebook van a estar informados, van a tener el día a día de lo que vaya sucediendo.
¿Y hoy por hoy siguen haciendo algún tipo de reuniones o se ven imposibilitados por el tema de la clausura?
No, estamos trabajando muchísimo en levantar todas las infracciones, ¿sí? Ya que si bien no es nuestra responsabilidad, nosotros somos los perjudicados.
Claro.
Estamos haciendo rifas, estamos recibiendo donaciones como para poder contratar una empresa que se dedica a seguridad y higiene para levantar todas las faltas, con la expectativa también de que en algún momento
eso se lo retribuyan,
nos cubran los gastos. Pero bueno, esto no lo podemos saber, pero de todos modos no nos podemos dejar de brazos cruzados.
Ya sé.
Mañana claro. tengo otra reunión con la gente del movimiento para ver todos los detalles, tanto de las faltas que hay que levantar como de este... Como este trabajo por abrir el diálogo con el Ministerio de Cultura de la Ciudad.
Perfecto.
Así que sí, nos estamos reuniendo, estamos trabajando muchísimo para salir de esta situación.
Bueno, Yael, desde ya muchas gracias por la comunicación y tu tiempo, y acá queda abierto el canal para difundir lo que haga falta, alguna campaña, lo que sea. Se viene el carnaval, ustedes son muy activos en esas épocas. Así que,
sí.
Bueno, queda la radio, Radio Sur, para, y ya es tarde también como programa, para difundir algunas acciones que estén llevando a cabo. Te agradezco mucho.
Dale. Yo a ustedes esa apertura.
Bueno, nos estaremos viendo entonces por allí.
Saludos.
Adiós.
Bueno, ahí escuchamos a Yael. Bueno, es bastante importante que de alguna manera puedan resolver el conflicto que tienen directamente con el lugar, con la locación.
Claro.
Y en general estos conflictos terminan resolviéndose después de que alguien que no debería poner plata pone plata para solucionar todos esos problemas de seguridad e higiene.
Porque la urgencia tiene otros tiempos, digamos, la cotidianidad, la vida y el desarrollo de estas actividades
y la burocracia
tiene otros tiempos que la burocracia. Pero bueno, es algo como para destacar la política cultural sobre esto, ¿no? El Estado haciendo, discutiendo desde la ley, el juicio que han ganado un grupo de personas que sostienen parte de nuestra identidad y que son un desarrollo y un foco de la cultura afroargentina, y no pareciera ser que como que molestan, interrumpen, o sea, hay, en vez de dotarlos de un programa que tenga sustento, es como, bueno, vaciarlo hasta que se cansen, ¿viste?
No, y además la inequidad, porque si tuviéramos que debatir cuántas otras etnias o religiones incluso se tienen muchas más facilidades para obtener todo lo que corresponde por la ley, digamos.
Tal
esto,
cual.
Esto tiene que ver con algo, con una cuestión que se vino trabajando desde la
creación misma, digamos, de la creación misma de nuestra cultura, que es tan cosmopolita, ¿no?
Bueno, entonces ya después vamos a estar actualizando un poco. La página era, ¿cómo era la página?
Movimiento Afrocultural dentro de Facebook.